Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos en Simo.zip y esta segunda hora la vamos a dedicar a la informática en casa. Por ello comenzaremos hablando del DNI electrónico, un documento que llega a Euskadi para el segundo trimestre del próximo año 2007. Continuaremos hablando de eLife, la apuesta de este año del Simo en torno al ocio digital. Seguidamente tendrá lugar la charla con Vodafone Live, que nos presentará una discográfica virtual que ha lanzado conjuntamente con Sony, no os lo perdáis. Y finalizaremos esta segunda hora hablando con Creative de todo lo relacionado con el multimedia. Si te interesa alguna de las conferencias que os estamos ofreciendo, dentro de muy poco las vas a tener todas ellas sueltas, disponibles en el canal de conferencias de Euskadi Digital. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Comienza la segunda hora de Simo.zip en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Hay algo que en los últimos tiempos está llegando a la sociedad y está viendo pues, su relación con el mundo de las nuevas tecnologías, que tan acostumbrados quizás para nosotros ya estamos, es el DNI electrónico, un nuevo documento que ya se está empezando a distribuir, que ya muchas personas cuentan con él y que dentro de poco pues, será la nueva forma que tenga ese documento nacional de identidad que ya tan acostumbrados estamos. Por ello vamos a hablar, aprovechando nuestra visita al Simo, del DNI electrónico y tenemos además la suerte de poder contar con el comisario principal, jefe de gestión técnica de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil, Mauricio Pastor. Muy buenas tardes, Mauricio.
Muy buenas tardes.
Vamos a presentar qué es el DNI electrónico, porque el Documento Nacional de Identidad Tradicional ya lo conocemos. ¿Qué es exactamente este nuevo documento?
Es fácil explicar. El DNI, afortunadamente, forma parte de la cultura hispana. Es un documento pacífico de una larga tradición de 50 años y realmente el electrónico lo único que hace es aportar al DNI tradicional la capacidad de firma y autenticación y la posibilidad de que sea utilizado para lo mismo que se utiliza actualmente, pero también a través del mundo virtual, a través de la red, no presencial.
Con lo cual, se puede decir que de cara a prácticamente ya el momento más inmediato, va a desaparecer el DNI con la forma que lo conocemos hasta ahora, sino que ya lo que se va a entregar cuando alguien quiere expedir o cuando alguien quiere tener el documento nacional de identidad, lo que va a tener es este nuevo, el electrónico, ¿no?
Efectivamente, cuando el despliegue concluya, todos los documentos que se expidan, tanto en renovación como en primera inscripción, serán DNIs electrónicos en detrimento del DNI tradicional. El DNI aporta una serie de ventajas importantes. La primera de ellas es que va a ser un elemento dinamizador y catalizador de la actividad en el mundo de la sociedad de la información. Esto significa que este nuevo DNI va a aportar seguridad subjetiva. Es uno de los grandes defectos de la red, es la inseguridad subjetiva. Los famosos clientes 4 de 5 que rellenan, encuentran el producto, pero luego no se atreven a hacer la compra cuando se les pide el número de su tarjeta por razones supuestamente de seguridad. El DNI es todo lo contrario. Es un documento tan habitual, tan conocido, que la sociedad lo respeta y va a aportar también seguridad subjetiva. Los gasolineros españoles, en la encuesta que se hizo hace unos años, prefieren quedarse como rehén en casa de no impago con un DNI que con un roller de oro. O sea, en este caso no iban a setas, iban a DNIs. La ventaja que aporta es que nos va a permitir por primera vez entrar en la sociedad de la información con carácter universal, le damos a todos los ciudadanos la llave para entrar en el mundo virtual con personalidad conocida, y no se nos escapa ninguno, que nadie vende a quien no conoce, nadie compra a quien no conoce, nadie puede otorgar derechos a quien no sabe quién es, nadie puede exigir obligaciones a quien no sabe quién es. El DNI va a ser esa pieza, ese godne, es un catalizador, va a dinamizar la industria incluso española de la informática, pero sobre todo va a crear conocimiento para nuestras empresas, que al tener mercado van a poder desarrollar aplicaciones expertas que permitan por fin que la burbuja, la famosa burbuja, pues por lo menos esta causa no la tenga, ni le den la inseguridad, ni ninguna otra de este estilo. Esto significa que le llevamos algunos años de ventaja a nuestro entorno, al entorno competitivo, y nuestras empresas podrán conceder créditos en el acto, podrán realizar ventas múltiples, y sobre todo lo que más aporta el DNI, y la mayor de sus ventajas, es que aporta libertad. El mundo que viene, la tecnología en general, tiene como riesgo la creación del gran hermano. Y el gran hermano incluso lo patrocinan algunas veces hasta progres liberticidas, que con muy buena intención pretenden que el ciudadano no participe en el flujo y yo le facilite la vida. Sea papá Estado quien facilite la vida. No, el DNI nos da la característica individual con la posibilidad de firma, que se podrán utilizar y casar los datos existentes en diferentes sitios sola y exclusivamente con mi firma, con mi voluntad y porque yo quiero. Por eso, yo sé que suena rimbombante, pero yo me atrevo a decir que el DNI sobre todo es la última esperanza de libertad que en el mundo que viene nos queda. Y yo creo que en ese sentido tenemos que darnos la enhorabuena. Esa institución tan vieja va a aportar competitividad, va a aportar seguridad subjetiva, va a aportar una serie de cosas que está necesitando ese mundo, va a aportar identidad, fundamentalmente, que es la única fuente de la personalidad jurídica, pero sobre todo va a aportar libertad.
Quizás, Mauricio, esas personas quizás más reticentes a las nuevas tecnologías, ya personas mayores, que quizás todo esto, el mundo de Internet lo ven muy grande, la televisión, los grandes medios de comunicación en muchas ocasiones tampoco nos ayudan porque dan pues noticias que son pues parece que malas de Internet, de la sociedad de la información, más de Internet y de fraudes y cosas malas que circulan en la red, y quizás esto el DNI electrónico igual alguien va a sacarlo y dice, oiga, por favor, deme el de toda la vida, déjese de estas cosas, que yo nunca sé hasta dónde va a ir, pero bueno, pues esto no va a poder ser, pero yo creo que conviene transmitir esa idea. Incluso me gustaría, Mauricio, que nos dijeras si este nuevo DNI va a permitir luchar contra el fraude de documentación. Me refiero, estamos acostumbrados a decir, bueno, se ha descubierto pues un documento nacional de identidad falso, que se ha falsificado. ¿Aporta algo para que desde la lucha, desde la policía, digamos, que se pueda comprobar la autenticidad de ese documento mejor que el que tenemos ahora en el bolsillo, el habitual?
El documento incorpora medidas de seguridad de los tres niveles. En el nivel bajo, las medidas de seguridad que son visibles a simple vista. En el nivel medio, aquellas que son visibles con la utilización de algún medio mecánico o alguna otra historia. Y luego, por supuesto, en el nivel alto, tiene cantidad de posibilidades de ser periciado y de que gente realmente experta pueda establecer la indubitabilidad del documento. El documento se extiende sobre un soporte de policarbonato. Esto significa que la impresión personalizada de cada uno de los documentos se hace con láser destructivo. No existe tóner, no existe overlay, no es desmontable. Eso dificulta muchísimo la falsificación. Eso no quiere decir que alguien no pueda hacer una burda falsificación imitándole. Pero desde luego, ninguna falsificación que aguante la atención de no la persona experta, sino la persona simplemente acostumbrada a manejar. Aparte de eso, el chip lleva, eso es desde el punto de vista de lo que es la tarjeta soporte y más pensando en el DNI que era tradicional. Aparte de eso, lleva lógicamente un chip que es tamper-proof, que está homologado por las comisiones nacionales e internacionales con el nivel de seguridad 4+, en el momento el más alto, y que irá pasando las supervisiones necesarias para siempre estar en ese estándar, en el estándar más alto de seguridad. Creemos que aporta desde el punto de vista de la seguridad muchos datos importantes. En cuanto a la brecha digital, el DNI lo que aporta primero es universalidad. El DNI no va a crear brecha digital, sino todo lo contrario, va dentro de sus fuerzas a combatirla. Porque va a ser universal. No va a haber ciudadanos que no tengan la llave para entrar. La casa común va a tener llave múltiple. Todo el mundo va a estar adaptado a la sociedad de la información. Yo digo que España, el país que fue el G1 en el siglo XV, éramos el G1, no éramos nadie más que nosotros, pasó hambre en el año 41 por múltiples motivos, lógicamente. Pero uno de ellos fue que no nos montamos en el tren de la sociedad industrial. En este caso es a la inversa. El DNI significa ya de momento un pasaje en primera clase en la sociedad de la información. Ya vamos por delante, como he dicho antes cuando hablaba de ventajas competitivas, por delante de los países de nuestro entorno. Esto lo está necesitando la industria, las instituciones financieras, la administración pública. Necesita que la posibilidad de que alguien tenga identidad reconocida en la red para poder otorgarle personalidad jurídica. Sin personalidad jurídica, la transacción de ningún tipo ni administrativa no existe. ¿En qué va a contribuir con ese sector de la sociedad que está en la brecha digital? Pues nos sorprenderíamos mucho. Yo creo que injustificadamente tenemos una falta de fe en quienes nos precedieron, que curiosamente nos dieron todo, incluso la vida, y creemos, sin embargo, que son torpes. No es cierto. Estamos observando en el periodo de expansión actual, estamos observando que, por ejemplo, la fe de vida laboral y sobre todo la fe de vida, hay cantidad de señores de edades avanzadas que la están solicitando a través del DNI. También, lógicamente, cuenta con el asesoramiento de su entorno. Y yo creo que puede ser un elemento multiplicador y dinamizador que vaya incorporando. ¿Alguien se quedará en la brecha digital? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, está entre las libertades del ser humano el incluirse voluntariamente. A lo mejor yo mismo, cuando sea más mayor, me declaro analfabeto funcional y de forma solemne. Pero la realidad es que el DNI contribuye por la universalidad en la posibilidad de acortar la brecha digital, no de agrandarla, en ningún caso.
Mauricio, muchas personas quizás nos están escuchando ahora y dicen, bueno, el DNI electrónico yo llevo ya tiempo oyendo hablar de él, que si se ha empezado en Burgos, que ya va circulando por más sitios, y ¿cuándo va a llegar a nuestra población? Eso es lo que se pregunta. ¿Cuáles son los planes de ir avanzando todo este DNI por las distintas comunidades autónomas de España?
A Euskadi va a llegar pronto, va a llegar bastante más pronto de lo que parece, probablemente en el segundo trimestre del año que viene. Y no podía ser de otra manera porque el dinamismo de la sociedad vasca en general es alto. No debemos olvidar que estamos hablando de una región española que forma parte del furgón de cabeza, de la locomotora. Y lógicamente la industria vasca no va a despreciar 49 millones de potenciales clientes en la red. No lo va a despreciar y no solo lo va a despreciar sino que lo demanda. Y SEMPE, la Autoridad de Certificación Vasca, ya ha dado un paso muy importante, poniendo y adaptando todas las aplicaciones, sobre todo administrativas actualmente existentes, y ya son accesibles con el DNI, o van a serlo muy breve porque está preparada y me consta. El País Vasco lo ha demandado, lo ha pedido, lo quiere en general, porque saben perfectamente que es un elemento dinamizador y siempre ha estado a la cabeza de las innovaciones, y lo va a tener, probablemente, ya digo, segundo trimestre del año que viene. En la actualidad, el DNI ya se expide en toda Castilla y León, se expide en Galicia, se expide en Asturias, se expide en Santander. El siguiente sitio que se va a expedir es concretamente Aragón, que es concretamente esta semana que viene. Luego a continuación se va a extender por Navarra, luego a continuación Irán, País Vasco, Barcelona y Madrid. Yo creo que eso será aproximadamente el segundo trimestre del año que viene, cuando los centros de expedición del País Vasco empiecen a expedir el DNI electrónico. No en todos los sitios, porque tenemos dificultades que no tienen nada que ver con el DNI, sino de adaptación de las oficinas. Y estamos en ese proceso de arquitectura, de hacer obras, etcétera, y se pondrá muy pronto.
Pues esas son las principales características del DNI electrónico. La verdad es que hemos hecho un buen repaso, hemos dado esa imagen que has transmitido tú, Mauricio, de seguridad. Y yo sería el mensaje que me quedaría, que es que no es solo seguridad para el ciudadano o ciudadana, sino que también es un mensaje de seguridad para, me imagino que para la policía, pues a la hora de tener una documentación, que sabe que ya por lo menos se ha puesto pues una dificultad más. Ya sabemos que todo el mundo, el que quiere estar en la fuerza del mal, pues siempre va a pensar en la forma de falsificarlo, pero bueno, el ir poniendo esas trabas, yo creo que posibilitará que el DNI electrónico sea reconocido tal y como lo es el que tenemos ahora, el habitual, el de toda la vida, y que esté ahí arriba, ¿verdad?
Hombre, a nivel desde luego internacional está absolutamente reconocido porque cumplimos todos los estándares, tanto las RFCs de la Comunidad Europea como los Common Criteria en cuanto a firma electrónica, es firma electrónica avanzada y reconocida. Actualmente ya se puede utilizar en más de 200 aplicaciones de la administración, aplicaciones de ciclo cerrado, es decir, que inicias la historia en tu despacho o en tu casa delante de tu ordenador y la terminas. No pídame, 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 y luego resulta que el expediente se resuelve por formas tradicionales. Es otra de las cosas que aporta el DNI. Normalmente, los expedientes, las transacciones, no se pueden resolver telemáticamente hoy en día porque la información está afortunadamente parcelada. Y para resolver un expediente yo necesito probablemente información de Osakidecha, información de la Hacienda Foral, información de tal sitio. Las dos únicas formas de hacerlo es o que la administración haga un gran hermano, es decir, reúna toda la información existente y luego con mucho cuidado establezca quién accede a qué información, o la segunda. La segunda es, usted demándeme de qué necesita información mía y yo con mi firma le autorizaré concretamente para esta transacción que acceda a esa información. Por eso la esperanza de libertad que proporciona.
Alguien que quizás esté en posesión del carnet tradicional y ha llegado el equipo para expedir el DNI electrónico, ¿puede hacerlo? ¿Tiene que esperar a la fecha que caduca su DNI? ¿Cómo está este asunto?
Vamos a ver, podrá hacerlo. Sin ninguna duda, la ley que ahora mismo está vigente dice que el documento puede ser cambiado. Y lo puede cambiar por obtener otro, bien por deterioro, por pérdida, por 20.000 motivos. En el caso del DNI electrónico, estamos haciéndolo a mucha gente simplemente porque quiere tener esa facilidad, ¿no? Lo recomendable tampoco es que no invadamos con el efecto llamada los centros de expedición, que trae como consecuencia una mala imagen, pero tampoco podemos dimensionar los servicios contando con el efecto llamada como si el efecto llamada fuera permanente. El efecto llamada generalmente es algo coyuntural. No va a tardar tantos años en que existan 49 millones de DNIs. El documento de identidad solo puede ser expedido a nacionales españoles, no puede ser expedido a extranjeros. Y nuestro próximo proyecto es hacer el NIE electrónico, que completará los 49 millones de ciudadanos con llave para entrar en el mundo virtual con legitimidad, con autenticidad, con firma y sobre todo pues con la posibilidad de tener personalidad jurídica.
Mauricio Pastor, comisario principal jefe de gestión técnica de la Dirección General de Policía y Guardia Civil. Muchísimas gracias por estos minutos, por haber dado un poco de luz a esto del DNI electrónico y desde luego que esperemos que tengáis muchísimo éxito.
Yo tengo que daros las gracias a vosotros por darme esta oportunidad de poder dirigirme a vuestra audiencia y en paralelo tengo que decirle a vuestra audiencia darle la enhorabuena. Enhorabuena porque llevan en el bolsillo esa institución, porque forma parte del patrimonio de los españoles y no es patrimonio de la Dirección General de la Policía. Por eso, enhorabuena. Tenéis DNI, tenéis posibilidades de ser libres.
Gracias, Mauricio.
Muchas gracias.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Una de las novedades, por no decir la novedad de este año en el SIMO, ha sido la inclusión de eLife, un nuevo concepto en el pabellón 6 del recinto ferial Juan Carlos I en IFEMA y que ahora vamos a tener la oportunidad de conocer todos sus detalles de la mano de su director, Tomás García. Muy buenas tardes, Tomás.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está siendo la experiencia de eLife en este año?
Bueno, la podría resumir como realmente fantástica. Está siendo una experiencia para nosotros magnífica y lo está haciendo porque creo que para el público, las marcas que están asistiendo, está siendo también muy, muy, muy gratificante.
Vamos a definirlo, Tomás, porque eLife en su propio nombre tampoco nos da demasiada información y seguro que los oyentes en este momento quieren saber qué es lo que presentáis bajo este nombre.
Bueno, nosotros resumimos eLife como 4 días de ocio digital para no profesionales. El para no profesionales quiere decir en su sentido más amplio, para todas aquellas personas, el 100% de los usuarios del ocio digital o de los sufridores del ocio digital, es decir, todos aquellos que llevamos un cacharrito en el bolsillo, desde un teléfono móvil hasta un MP3, que queremos sacarle muchísimo más partido a este cacharrito y a lo que el ocio digital nos separa, pero que necesitamos saber más, descubrir, y que además, según cómo, a veces incluso tenemos el complejo de que yo soy el único que no sé, cuando probablemente el 80% de nosotros no sabemos y necesitamos saber más.
Un concepto desde luego novedoso, y sobre todo novedoso si lo estamos viendo enclavado aquí en el recinto ferial al lado del SIMO. Mucha gente lo relaciona, pero eLife nació el año pasado y esta es nuestra segunda edición, ¿verdad?
Así es, eLife nació el año pasado, nació con la aspiración de, como te digo, de ofrecer una experiencia de disfrutar, sobre todo disfrutar, descubrir y disfrutar el ocio digital durante 4 días, y este año pues lo estamos haciendo con SIMO como parte de una decisión de SIMO de ayudar a que la tecnología llegue a todo el mundo. Y como bien sabéis, SIMO es la segunda feria de Europa en tecnología con un enfoque profesional, pero que claramente ha tomado la decisión, en la que coincidimos, de, vamos a decir, separar el SIMO en dos, ¿no? Dejar un SIMO para profesionales y luego hacer un gran SIMO bajo el nombre de eLife, orientado a todos los consumidores.
Desde luego que es algo interesante, muy de acorde a nuestros días, y desde luego tengo una gran pregunta: ¿cómo surgió la idea? ¿A quién se le ocurrió pues este concepto y traer de esta forma el ocio digital hasta un recinto?
Mira, la idea surge de una serie de profesionales del sector de la tecnología, del sector del ocio, que en un momento determinado, entre los que tengo ganas de contarme, pues de una observación del mercado, es decir, y te lo resumo muy rápido, hace 15 años el motor de la tecnología eran las empresas, que eran las que compraban tecnología, y hoy en día clarísimamente el motor somos los consumidores finales, lo insisto, los que tenemos, vamos locos por cualquier cacharrito que se mueva. A partir de ahí, esa idea de que había que hacer algo pensado en el consumidor final, en la persona normal, en el no técnico, etcétera, etcétera, nos llevó a definir un evento lleno de contenidos para que el público venga, primero descubra que las cosas existen, luego entienda qué necesita él para hacerlo, tercero, tenga todas las oportunidades del mundo de jugar, probar, ensayar, lo que quiera, y cuarto, y muy importante, si quiere incluso comprar, que es algo absolutamente novedoso en Simo, se pueden comprar todos los cacharritos y siempre, además, con unas condiciones especiales que las tiendas que hay aquí en eLife están ofreciendo al visitante.
Tomás, vamos a describir qué es lo que contiene en esta edición eLife. Cuando se entra por la puerta de este pabellón 6, ¿qué es lo que encontramos?
eLife está este año definido en 7 áreas, que voy a intentar resumirte muy rápidamente. Una primera es una expo que intenta explicar de forma divertida, lúdica, para todos los públicos, lo que la tecnología puede ofrecer, muy divulgativa. Tiene una segunda parte de cultura digital, donde vamos a encontrar cosas interesantísimas. Por ejemplo, estamos colaborando con Art Futura, con la gente de Calico Electrónico, y vamos a ver unas salas de proyecciones donde vamos a ver el mejor cine digital. Tenemos arte digital con artistas de renombre, tanto españoles como internacionales. Tenemos un café, un auténtico café chill out maravilloso, con la gente de Subversive pinchando en directo tanto música como vídeo. En cuarto, tenemos una parte de competición de videojuegos, tanto profesionales, es decir, tenemos jugadores profesionales aquí compitiendo por cifras de dinero importantes. Hay premios de 5.000 euros, de 3.000 euros, y una gran parte de competición abierta a todo el público para que la gente disfrute. La quinto espacio de eLife es un gran ciber, un ciber que tiene zonas para personas que no saben navegar o que están descubriendo el medio, con monitores especializados de Madrid Tecnología, el área del Ayuntamiento de Madrid que se dedica a divulgar la tecnología. Una parte para críos, un ciber para críos de 3 a 8 años, donde los padres, más que los críos, están descubriendo lo que los críos de esa edad ya pueden hacer. Y luego toda una gran parte en ese ciber también para navegación libre. Tenemos banda ancha cedida por ONU con hasta 20 megas de velocidad, y una gran zona de juegos en ese ciber para el público. Finalmente tenemos las tiendas, donde las principales marcas, concretamente hay tienda de Vodafone, hay tienda de ONU, hay tienda de Batch PC y tienda de Fnac, donde los productos se pueden comprar en condiciones muy especiales, y luego los stands de las diversas marcas que han decidido integrarse dentro del espacio eLife.
¿Cómo reciben estas marcas, estos nombres que has citado, la idea, el decir, bueno, vamos a probar esto? Porque también para ellos es algo novedoso, ¿no?
Absolutamente novedoso. Y me atrevería a decirte que al principio ha costado un poquito traspasar esta idea de un evento diferencial. Estamos todos demasiado acostumbrados a una feria profesional, que al final es... pongo mi stand, cuento lo que quiero y veremos qué ocurre. Y el público es un poco el que ha de ir buscando lo que le interesa. Pero me atrevo a decir que estas primeras marcas, como pueden ser Ya.com, ONU, Vodafone, Batch PC, la gente de Avermedia y bastantes más, realmente han visto la oportunidad de por fin acercarse al público en un entorno donde el público está disfrutando y tocando la tecnología. Lo han visto, han creído en ello, han apostado, y os puedo decir a las horas de hoy que están encantados del resultado, igual que estamos nosotros.
¿Cómo ha sido, Tomás, la diferencia del año pasado a este? Como tú bien decías, estáis englobados, estáis en un pabellón. Nada más todo el mundo lo dice así, es que es un pabellón de Simo. Y bueno, realmente cuesta el verlo, porque para nosotros, para quienes llevamos ya mucho tiempo acudiendo aquí, pues esto es el Simo y parece que es algo que se ha metido dentro del Simo. Y sin embargo es un concepto diferente y que quiere pues separar lo que es esa feria profesional, que es el resto de Simo, de este nuevo concepto que nos estás hoy presentando. ¿Qué diferencia habéis visto entre esta edición y la del año pasado, que lo hicisteis pues en el centro de Madrid y digamos que de una forma muy diferente a esto?
Bueno, el contenido fue exactamente el mismo. Lo que sí es cierto es que, como bien dices, fue en el corazón de la ciudad y toda la comunicación fue dirigida a este concepto lúdico para todo el mundo. Es curioso, y la pregunta realmente tiene una respuesta rica en el aspecto de que estamos viendo realmente dos públicos muy distintos. El que, porque está en Simo, está entrando, y yo creo que se sorprende y durante los primeros minutos tiene un pequeño desconcierto concierto, decir, bueno, pero esto, ¿qué es esto? Esto no es para que yo pase aquí mirando cosas, sino para que me siente, disfrute, entre en un cine, entre en un bar, le sorprende. Y luego la gente que realmente ya estuvo en eLife el año pasado, o yo a hablar, y que vienen buscando eLife directamente, porque eLife tiene una entrada separada, los visitantes de Simo pueden visitar eLife, pero el que solo quiere ver eLife tiene una entrada reducidísima de precio, 4 euros y 2 euros para niños y personas mayores, y hay muchas personas que están viniendo solo a eLife. Claro, estas sí, estas tienen claro el concepto, vengo a pasar 2-3 días de disfrutar, es mi plan de fin de semana, y vemos de pronto dos públicos absolutamente distintos conviviendo naturalmente.
Hablando de público, ¿a qué público va dirigido? Porque has estado hablando de un ciber para que los mayores puedan aprender a navegar, también para que los peques de la casa también puedan estar en internet, y yo creo que hay un poco para todas las edades, ¿no?
Bueno, es que la respuesta a tu pregunta sería otra pregunta, ¿para quién es la tecnología? Absolutamente para todos. Cuando además la llevamos al terreno del ocio, todos nosotros estamos incorporando la tecnología, a veces sin darnos cuenta. Todos nosotros estamos comprando el teléfono más molón que tendrá que tener eso del Bluetooth, aunque yo no tenga muy claro para qué es, pero es que mi amigo lo tiene con Bluetooth. Por tanto, eLife es para todo aquel que quiere incorporar la tecnología a su ocio cotidiano. Por tanto, claro que sí, para un crío de 3 años, claro que sí, para una persona de 70, 80, porque no, si tiene ganas de disfrutar de su tiempo libre.
Desde luego que es un concepto novedoso y que puede chocar, porque siempre veíamos, y no sé por qué, siempre lo separábamos, ¿verdad? Parece que lo profesional tiene que estar en un lado de la pista de tenis y lo divertido, el ocio, tiene que estar en la otra. Y estamos comprobando cómo en el mismo recinto puede haber los dos conceptos y sin que se choquen y creando ambientes diferentes, ¿verdad?
Evidentemente, porque además la tecnología evidentemente está en las distintas formas de nuestra vida, y por tanto el profesional tenemos también nuestro rato libre, y por tanto cada profesional somos además un consumidor final. Por tanto, no hay ningún motivo para que no esté unido o tenga una cierta unión. Lo que sí es verdad es que lo consumimos de forma distinta, con un estado de ánimo distinto, con una forma de consumirlo distinto. Por tanto, creo que era lógico, y el paso que Simo está dando en ese camino hacia la diferenciación creo que corresponde simplemente al uso cotidiano. No es lo mismo sentarse dos señores de corbata a discutir cuánto tu producto te compro para venderlo el año que viene, que venir relajado, aunque sea con esa corbata, a probar un cacharrito tumbado en un maravilloso sofá, escuchando música y probándolo sin que nadie me meta prisa ni intente vendérmelo.
Desde luego que es un concepto interesante, pero me imagino que detrás de todo esto os habéis marcado unos objetivos, habéis puesto unas metas. Esto es, digamos, la forma de acercar, pero ¿realmente hay un objetivo detrás?
Yo te diría que hay un objetivo que te puede sonar como demasiado bonito y demasiado, pero el objetivo real es que todo el que venga se haya pasado 4 días divertidos, absolutamente divertidos. Hombre, alrededor del ocio digital, que evidentemente hay un objetivo comercial detrás, naturalmente nuestro objetivo es crear un entorno donde el público disfrute y las marcas puedan acceder a su público, obviamente, como lo que es al final un evento o una feria. Pero claramente la mejor forma de conseguir eso desde el punto de vista de los organizadores es olvidarnos de lo demás y asegurarnos que todo el público que viene a eLife disfruta de la tecnología, la prueba y sale con una sonrisa en la boca. Eso seguro que comercialmente es bueno.
Y de cara al futuro, porque todavía no ha finalizado esta edición, pero me imagino que os habréis fijado detalles que se pueden mejorar, cosas que se pueden cambiar. De cara al futuro, ¿cómo ves eLife?
De cara al futuro, eLife tiene, yo creo que esta edición, con la cantidad de público que está viniendo, con la cantidad de horas que el público está pasando dentro, creo que nos está reafirmando que el marco es bueno, pero no es más que un marco. Es un marco que lo que intenta es cada año, en este caso, pues casi con toda seguridad, con Simo en los próximos años, con este objetivo común, cada año va a intentar reunir aquello que es relevante en el ocio digital. Nuestro objetivo es estar despiertos para mantener ese aire fresco. Estamos muy contentos de la recepción, estamos muy contentos de cómo se nos está juzgando incluso en los medios de comunicación como esto es lo que hacía falta. El objetivo es que cada año se siga diciendo esto es lo que hace falta, no tenemos otro.
Vamos a ir ya finalizando, y sí que me gustaría que para todos los oyentes que en este momento pues están escuchando estas palabras y que quizás pues quieran ver algo de información, hoy en día me lo decía otro expositor, que quien no está en internet no existe. Yo no sé si es tan radical, pero cada día me lo estoy creyendo más, de que efectivamente hay que tener esa página web, y Life tiene web, ¿no?
Sí, no sería perdonable que no tuviéramos web. eLife tiene una web con el mismo nombre, además de las tres W's, eLife-life.es, donde podéis encontrar todo tipo de información respecto a cómo está organizado, qué vamos a encontrar, muy importante la programación, a qué hora se proyecta tal proyección o a qué hora hay una actuación musical. Y vais a encontrar al Dr. Yell, que es un personaje de cómic maravilloso, que es el alma de eLife, que es un todólogo del ocio digital y que nos permite, a través de sus medio chistes, de sus conversación distendida, acercar la tecnología a todo el mundo, pero quitándole hierro, como lo que es, como un elemento para disfrutar.
Entonces me parece que me he cruzado con él, porque había un señor ahí de bata blanca que me miraba así. Ese era el Dr. Yell, ¿no?
Te has encontrado con uno de los múltiples discípulos del Dr. Yell. El Dr. Yell, como personaje de cómic, al pobrecito solo lo tenemos en viñetas y en vídeos, pero sí hay alrededor más de una veintena de discípulos del Dr. Yell vestidos con su bata, su capucha, cuya única misión es explicar a la gente de forma divertida cómo funcionan los cacharritos, qué pueden hacer, y te puedo decir que estoy viendo de verdad señores que están abrazando a los doctores Yell por lo bien que los han tratado. Pues esos doctores Yell están aquí, van a estar los 4 días y su única misión es que de verdad uno aprenda y pregunte sin ningún tipo de vergüenza aquello que no se atrevía a preguntar y que si no viene su sobrino a casa para conectar al MP3 no iba a conseguir hacer nunca.
Tomás García, director de eLife, muchísimas gracias por estos minutos y mucha suerte en esta edición y que tengáis pues buenos resultados también pensando en la próxima.
Muchísimas gracias y aquí estaremos.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Seguimos en nuestro paseo por el SIMO y la verdad es que todos los años nos gusta hablar de telefonía móvil y siempre nos gusta visitar el stand de Vodafone, conocer las novedades, todo lo que ahí se presenta, y por ello vamos a comenzar hablando de productos que Vodafone ha puesto en las estanterías, en su exposición en SIMO, y vamos a comenzar hablando de Vodafone Life. Por ello contamos ya con la responsable de comunicación de esto, de Vodafone Life, que se llama Teresa Bujalance. Muy buenos días, Teresa.
Buenos días.
¿Qué tal está yendo el SIMO? ¿Animado, no?
Pues sí, está yendo animado. Estos días para profesionales y esperamos que el fin de semana mucho más animado con todos los particulares.
Lleváis ya unos cuantos años hablando de Vodafone Life, pero yo creo que todavía quizás alguien pues no conoce en qué consiste este servicio. ¿Nos podrías describir Vodafone Life?
Sí, por supuesto. Vodafone Life es el portal de contenidos para los móviles Vodafone. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos los móviles Vodafone Life tienen desde su pantalla del teléfono un acceso directo a un portal donde pueden encontrar información y descargarse diferentes contenidos como música, videojuegos, vídeos, pueden ver la tele. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, más de 25 canales en directo para ver. Pueden consultar las noticias, los deportes, ver los goles de su equipo. O sea, un sinfín de posibilidades de comunicación y de entretenimiento dentro de sus propios móviles.
Has dicho, Teresa, que es una opción en el menú, pero ¿podríamos detallar un poquito mejor qué es lo que hace falta para que un cliente de Vodafone pueda acceder a Vodafone Life?
Pues simplemente lo que tienen que hacer es comprarse un teléfono Vodafone Life. Ahora mismo, dentro de la gama de teléfonos Vodafone, la mayoría son teléfonos Vodafone Life, y entonces, una vez que te has comprado un teléfono Vodafone Life, simplemente al encenderlo ya tienes tu acceso directo para ir al menú y encontrar todos estos contenidos. No hay ni que configurarlo ni que programarlo, simplemente con encenderlo ya está, viene todo hecho.
Lo has expresado muy bien, es una plataforma donde existen diferentes contenidos, televisión, información, noticias, y vais año tras año aumentando esa forma de introducir nuevos contenidos, y ahora en SIMO estáis presentando pues asuntos muy, muy interesantes. ¿Qué servicios nuevos estáis presentando?
Pues ahora mismo los dos servicios principales que estamos presentando en Vodafone están centrados en la música y en la televisión. En la televisión porque tenemos la oferta más amplia con 25 canales en directo, y en música porque hemos lanzado la primera comunidad de música para móvil. Aparte de todo esto, hemos lanzado un acuerdo muy importante, Vodafone y Sony BMG, con la presentación del primer sello virtual en el móvil, que se llama SV Music. Este nuevo sello virtual servirá para que nuevos artistas que vengan del entorno digital puedan dar a conocer sus temas en este sello, apoyados tanto por Vodafone como por Sony BMG. Este sello, que lo hemos presentado en el SIMO, el primero que lo va a estrenar va a ser el ganador de un concurso de maquetas que hemos lanzado también con Sony BMG, Cadena 100 y Vodafone. El concurso de maquetas, a partir de hoy, todo el mundo que quiera puede mandar sus temas a través de la web concursodemaquetas.com. No hace falta que seas de Vodafone, puede ser de cualquier otro operador o de ninguno. Tú mandas tu tema y todos los temas que se envíen, que pasen unos requisitos mínimos de calidad, se colgarán en los móviles Vodafone Live, de forma que cualquiera que envíe sus temas va a poder de esa forma compartirlos con el resto del mundo en movilidad. Aparte, los 30 mejores, los 30 seleccionados por Sony y BMG y Cadena 100 de todos los que manden maquetas van a entrar en una serie de votaciones, de forma que los clientes de Vodafone Live van a poder votar a estos 30 y elegir un ganador. Este ganador va a conseguir un contrato discográfico con Sony y BMG, va a estrenar el sello virtual SV Music y además va a hacer actuaciones en directo en diferentes ciudades españolas.
Pues desde luego que es una buena propuesta, y que alguien nos puede estar escuchando, que tiene un pequeño grupo, que no encuentra esa forma, porque quizás pues es algo que está sucediendo en muchos grupos, que no encuentran la forma de alcanzar pues un sello discográfico. Y esto es una forma, Teresa, de tener un sello discográfico virtual, que esa palabra parece que últimamente está muy de moda, pero bueno, que es una forma también de acceder. Y quién sabe, porque esto puede ser un inicio, y desde luego es una buena plataforma de difusión, porque cualquier cliente de Vodafone podrá escucharlo en su móvil, ¿verdad?
Sí, cualquier cliente de Vodafone podrá escucharlo en su móvil. Y ahí está la ventaja. Solo por mandar tu tema ya tienes un premio, que es que vas a tener una plataforma donde todo el mundo va a poder escucharlo. Además, descargarse esas canciones, todas las que se envíen desde el móvil, es completamente gratuito. Entonces los clientes se lo podrán descargar gratis y escucharlas las veces que quieran. Además, esto es el concurso de maquetas, es solo el inicio de como el primer proyecto que hemos creado dentro de la comunidad de música Vodafone Live. La comunidad de música que se llama Backstage tiene, además, aparte del concurso de maquetas, otras muchas formas para que nuestros clientes interactúen con la música de una forma diferente, no solo a través de las descargas. Por ejemplo, pues tienes a tus artistas favoritos o los que son ahora mismo de más éxito, pues como pueden ser Pereza, como puede ser Jace, Antonio Carmona, que acaba de sacar un disco ahora, Pastora, pues todos ellos tienen una sección especial donde, aparte de descargarte sus temas para escucharlos en tu móvil, puedes interactuar con ellos a través de sus blogs. Ellos escriben sus experiencias en el móvil, lo que les ha parecido sus últimos discos y tal, y todos los clientes pueden opinar y responderles, y así nuestros clientes pueden conocer las opiniones de otros clientes y las de los propios artistas. Además, contamos con chat VIPs donde un día a una hora el artista en concreto se conecta. Por ejemplo, este sábado tenemos un chat VIP con Pereza, y entonces los clientes que se conecten en ese momento podrán hablar con Pereza, y Pereza desde sus móviles estarán respondiendo a todos nuestros clientes. Eso quiere decir que les damos pues una nueva forma de ver el mundo de la música desde su móvil, que hasta ahora no existía.
Esto sería como una comunidad de las muchas que existen en internet, pero que tenemos la suerte de poderla llevar en el bolsillo, así que ocupa muy poco, ¿verdad?
Exactamente, esa es la ventaja. Es trasladar un poco todo ese fenómeno que está habiendo en internet, de contenido generado por el usuario, compartido, que tiene muchísimo éxito. Son pequeñas a lo mejor webs personales que si las juntas todas tienen mucho más volumen que las principales webs. Entonces es un poco llevar ese mundo de compartir contenidos al mundo del móvil, que ahora mismo está lleno de contenidos, pero faltaba esa parte de compartir. Y esto va a evolucionar, pues ahora lo estamos presentando con música, pero en un futuro seguramente sean vídeos y serán muchas más cosas que los clientes podrán compartir simplemente llevando su móvil encima, que no hay cosa más fácil, lo lleva todo el mundo.
Acaba de comenzar la comunidad y desde luego sé que no va a terminar aquí, sino que ya esto es el inicio. Es decir, estamos hablando de este concurso de maquetas, estamos hablando de un sello discográfico virtual, estamos hablando de cosas que realmente suponen el inicio de más cosas, ¿verdad?
Sí, el inicio de toda una forma de entender el móvil, no solo como para hablar, por supuesto, que era hasta ahora, o para descargarte contenidos, sino para tener una experiencia, poder compartir, poder comunicarte, poder tener experiencias con otros clientes. Yo animo a que la gente que le interese todo este mundo entre en Vodafone Live, entre en la sección de música y tonos y en el Backstage, que es nuestra comunidad de música, y descubra lo que tenemos ahora, porque realmente es muy novedoso.
Ahora mismo ya cualquiera puede acceder, es decir, no hay que esperar a que finalice Simo ni nada, ya está funcionando, ¿no?
Nada, desde hoy mismo está funcionando la comunidad de música, los blogs con los artistas, el concurso de maquetas, que como ya he dicho, a través de su web, concursodemaquetas.com, puede enviar desde hoy mismo todo el mundo sus temas, y está todo en marcha.
Teresa Bujalance, responsable de comunicación de Vodafone Live, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado y ojalá que os vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos en nuestro paseo por Simo y ahora vamos a entrar al pabellón 6, donde se celebra eLife, un nuevo concepto de ocio digital, de llevar las tecnologías, la diversión al público en general. Y tenemos la suerte de poder hablar con Creative, un fabricante que ya lleva muchos años en el mundo de la informática, pero que hoy, pues debido a su patrocinio en unas competiciones, podemos hablar con ellos un rato. Por ello, tenemos con nosotros a Josep Oliver, responsable director de comunicación de Creative. Muy buenas tardes, Josep.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal está yendo esta experiencia eLife?
De momento estamos muy contentos. El primer día fue sorprendente la cantidad de gente que pasó por aquí y la verdad es que muy contentos.
¿Nos podrías presentar Creative? Porque la mayoría de nuestros oyentes yo creo que ya os conocen, lleváis muchos años, además ofreciendo una amplia gama de productos, pero seguramente que alguien, quizás recién llegado al mundo de la tecnología, al mundo de la informática, pues os ha oído de refilón o no tiene una idea muy clara a qué os dedicáis.
Voy a intentar ser lo más breve posible. Como sabéis, Creative es una empresa que opera a nivel internacional. Es una empresa que empezó hace muchos años, concretamente en el 89. Todo surgió a raíz de una tarjeta de sonido que permitía a los ordenadores PCs poder hacer algo más que el típico beep que permitían los ordenadores. Esta tarjeta de sonido Sound Blaster, que supongo que es un poco el nombre de la marca de referencia, bueno, ha permitido evolucionar la empresa, ha permitido desarrollar otro tipo de productos y, bueno, lo que nos ha permitido también es conocer mejor el mercado, conocer otro tipo de necesidades de los usuarios domésticos, porque recordemos que Creative en principio o inicialmente se enfocaba a productos para PC y para usuarios de PC, y bueno, el camino ha sido largo y ahora estamos hablando de que Creative ya no es Sound Blaster, sino que es una empresa que desarrolla productos de ocio digital y prácticamente para cualquier tipo de usuario.
¿Nos podrías presentar, Josep, un poco el catálogo de Creative, un poco las áreas en las que desarrolláis productos?
Los productos, el catálogo de Creative se desarrolla básicamente lo que son soluciones de audio, lo que sería tarjetas de sonido, tanto internas como externas, lo que sería altavoces, desde cualquier formato hasta cualquier potencia, desde 2.0 hasta 6.1 o 7.1. Luego otra gama importante sería lo que es nueva para nosotros, que es la gama de gaming, que engloba todos los productos que están orientados a mejorar la experiencia de los jugadores, a la gente que se dedica a jugar muchísimo tiempo en el PC. Otra gama sería webcams. La siguiente, quizás la más conocida, la que nos ha permitido llegar a más usuarios, es la de MP3. Y por último, lo que son accesorios pequeños que complementan todo el resto de la gama de Creative.
Lo decías tú antes, pero sí que me gustaría remarcar esa idea de que han cambiado las cosas, que ya no estamos en ese año 89-90, en esa década que quizás pusiera la tarjeta de sonido algo revolucionario, porque el ordenador solo hacía bip bip por un altavoz y era poder dar unas capacidades de sonido hasta entonces no vistas, pero ya hoy en día ya el sonido lleva muchos años con nosotros y ya pues hacer innovación puede tener un fin bastante próximo, pero en cualquier caso Creative ha abierto su campo y, como decías bien, ya Creative no es solo Sound Blaster. ¿Cómo has visto estos años o cómo valoras tú la expansión que habéis realizado en productos?
Bueno, primero me gustaría comentarte que es cierto que el tema del audio, cuando todos los ordenadores ya incorporaban en placa base un sistema más o menos de audio potente, Creative notó obviamente que la gente ya no quería comprar o no quería actualizarse el sonido porque consideraba que ya era suficiente la calidad que ofrecía la placa de sonido la placa base o el ordenador. Lo que sí que es cierto es que ahora en los últimos 2 años hemos notado un interés especial por el audio, debido básicamente a que los nuevos sistemas operativos basados o creados por Microsoft dan mucha importancia a lo que es el audio, el cine en casa, el Media Center, el Vista. Entonces, todo ese tipo de cambios también a nivel tecnológico lo que nos permite es poder ofrecer nuevas soluciones de audio. El audio nunca ha estado muerto, pero sí que ha pasado por mejores épocas o por épocas en las que realmente las ventas eran muy bajas. Ahora parece ser que hay un interés mucho más alto por el tema también de juegos, que cada vez la gente quiere jugar y quiere más velocidad, y una forma de que sea más rápido el juego es con audio. No, obviamente Creative se ha visto obligado, como cualquier empresa que quiere subsistir y quiere progresar, a cambiar y un poco a variar sus objetivos con respecto a lo que el usuario estaba demandando. Si el usuario no demandaba o no demanda sistemas 7.1, pues Creative ha tenido que concentrarse en lo que el usuario demandaba. Pero bueno, que yo creo que estamos francamente bien. Creo que respondemos a prácticamente las necesidades de cualquier usuario, y ya te digo, yo llevo 11 años en esta empresa y bueno, sigo aquí con la misma ilusión. ¿Por qué? Porque yo sé que hay mucha tecnología detrás de Creative y porque aún hay muchísimo mercado y muchas cosas que aún quedan por hacer, inventar o incluso descubrir.
Estamos en el pabellón 6, hemos dicho al inicio, estamos en eLives, hoy el bullicio de la vida digital, el ocio digital y la gente pues disfrutando de diferentes formas, y sí que me gustaría conocer con algo más de detalle para que nuestros oyentes puedan saber por qué Creative ha decidido estar aquí en eLive y cuál es su función.
Nosotros hemos realizado una apuesta por eLive, este es el segundo año que estamos con eLive, y nuestro objetivo básicamente era primero utilizar a todo este conjunto, esta masa tan importante de usuarios que juegan o en el PC, que juegan a videojuegos, que es muchísima gente, que dedica muchas horas a jugar. Queríamos que esta gente conociera de primera mano, que escuchara, que pudiera sentir la sensación de lo que es jugar con los periféricos, con los dispositivos que Creative tiene para jugar, como es audio, altavoces, auriculares, ratones, productos que están específicamente diseñados para que bueno, la experiencia sea superior. Nosotros creemos que eLife es un evento que se ajusta perfectamente a lo que buscábamos, que es dirigirnos al usuario, pero no machacarles, no insistirles con la necesidad de que tienes que comprar esto, sino, oye, escúchalo, pruébalo, mira cómo la otra gente lo está utilizando, mira cómo los jugadores, que son número uno a nivel español, incluso europeo, juegan con productos de Creative. Es decir, utilizar a prescriptores que realmente puedan decir, oye, Creative vale la pena, ven a conocerlo y ven a escucharlo, y no utilizar pues el típico marketing que se puede utilizar a nivel masivo de cómpralo, somos los mejores, que eso no se demuestra que hasta que tú no lo has probado.
Ya las navidades están cerca y quizás pues tenemos que asesorar a todas las personas que tienen que estar ahora pensando en qué van a poner en la carta a los Reyes Magos, y me gustaría conocer si hay algo especial que Creative le apetezca o vaya a lanzar para estas próximas fiestas.
Tenemos un montón de novedades. Yo quizás, si quieres, voy a resaltar más que el producto, el concepto del producto. Nosotros, por primera vez, vamos a desarrollar, o ya hemos lanzado productos que, y esto es muy importante porque es la primera vez que lo hace Creative, que no necesita de ningún controlador. Es decir, que tú lo conectas directamente al ordenador y sin necesidad de instalar ningún software ya funciona. Por ejemplo, ya tenemos tarjetas de sonido externas que las pinchas en un PC o en un Macintosh y automáticamente te funcionan, sin instalar los controladores de Creative, sin instalar ningún software adicional. Por ejemplo, XMod es una solución de audio externa que funciona con Macintosh y con PC y que no necesitas de ningún software, automáticamente puede funcionar. También tenemos webcams que funcionan sin controlador, es decir, pínchalas y utiliza Messenger o Skype directamente. Y a nivel de MP3, obviamente hay muchísimas novedades, como MP3 con 60 GB de disco duro, con la opción de USB host, es decir, para pasar imágenes de la cámara al reproductor directamente, o incluso reproductores MP3 con pantalla panorámica 16:9. Hay un montón de novedades que nosotros ya hemos presentado, obviamente, en septiembre, porque presentarlo ahora sería demasiado tarde para poder comercializarlas.
Desde luego que ya esto ha cambiado también en ese sentido, porque antes, pues quizás muchos fabricantes o esperabais al SIMO, esperabais a eventos importantes para anunciar vuestros productos, pero quizás ahora con el auge de Internet, con el auge de otros sistemas de comunicación, pues no se puede estar esperando, porque te puede suceder fácilmente que la competencia te lance producto, ¿no?
Curiosamente, antes comentábamos con un compañero de que incluso nosotros hemos realizado alguna rueda de prensa para anunciar un producto nuevo y había gente, periodistas, que ya te decían, oye, es que esto ya lo conozco, ya lo he visto en otro sitio. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú comentas es que va todo tan rápido que no puedes esperarte al último momento. Tienes que presentar el producto cuando esto ya está fabricado, ha pasado todos los procesos de calidad, que son muy exigentes en Creative, y cuando está a punto de ser enviado al cliente, ya lo puedes presentar. No puedes esperar un evento como el SIMO o como otro evento para decir, oye, tengo este producto para lanzar, porque el éxito del producto no es solo que sea bueno, es que esté disponible. Si yo ahora anuncio un producto muy bueno de Creative, pero en Navidad no está la tienda, pues no se va a vender. Por lo tanto, todo esto ha cambiado y ahora lo que hacemos es presentar productos en función de cuándo están disponibles, no de cuándo creemos que se va a vender mucho más, sino de cuándo está preparado para ser vendido.
Has hablado de Windows, de Macintosh. ¿Qué pasa con los usuarios de Linux? ¿No va a desarrollar Creative pues controladores o dar la posibilidad a que usuarios de Linux puedan instalar componentes vuestros?
Yo personalmente soy usuario de Linux y yo debería ser uno de los que pudiera apoyar Linux desarrollar controladores de Linux para Creative. Pero lo que sí que es cierto es que yo se los pondré, imaginaros la cantidad de usuarios que hay de Linux. Como sabéis, la ventaja de Linux es que prácticamente con un poco de conocimientos puedes desarrollar tus propias aplicaciones. Imaginaros que estos miles o millones de usuarios quisieran consultar a Creative sobre problemas, sobre mejoras de estos controladores o de este software de Linux. Sería imposible para una empresa como Creative dar soporte a toda esta cantidad de gente que está interesada en Linux. Como no hay una especie de dijéramos Microsoft Linux, entre comillas. Nosotros no podemos ofrecer servicio a toda la cantidad de usuarios de Linux. Entonces, para dar un más servicio, para no dar lo que realmente se merece a un usuario Linux, un soporte bueno, eficaz, hemos decidido que mejor no adentrarnos en el tema de Linux, pero básicamente porque no podríamos dar un soporte a la cantidad de usuarios que nos demandan día a día soporte para Linux. Lamentablemente no hay nada pensado ni nada en desarrollo para Linux.
Afortunadamente puedo decir que muchos de vuestras tarjetas de sonido ya disponen de driver en internet y ha sido mi caso, y que simplemente la enchufas, funciona, y bueno, de alguna forma o de otra pues ya hay gente desarrollándose, que por lo menos pues tampoco es decir el dar el mensaje de que un usuario que tenga Linux no puede instalar nada de Creative, sino afortunadamente pues la comunidad está funcionando y tampoco es dar esa imagen, así que aunque no lo ponga en la caja, pero sí que funcionan. ¿Qué piensas, Josep, así para finalizar, en todo este tiempo, estos clientes que siempre os compraron la tarjeta Sound Blaster, que confían en Creative, que pasan los años y siempre están atentos a ver qué es lo que presentáis, a ver qué es lo que pues le presentáis, y que parece que están muy confiados en vuestra marca, ¿qué crees que es lo que ven, lo que aprecian, y en qué se basa esa fidelidad de los clientes usuarios de Creative?
Yo creo que se basa todo en una sola función, en una sola premisa, que es la calidad, que es justamente nuestro peor enemigo. Te explico por qué. Bueno, como sabéis, nosotros lanzamos Sound Blaster Live hace prácticamente 5 años. Bueno, hoy en día cualquier usuario que tenga el Sound Blaster Live puede actualizar su tarjeta de sonido y sacar nuevas funciones o mejorar el rendimiento. Esto es muy bueno porque significa que Creative produce o realiza, fabrica productos de mucha calidad, pero claro, un usuario que tiene un producto que le va muy bien hoy en día, le va a costar mucho decir, oye, ¿por qué tengo que comprarme otro producto de Creative que es muy bueno? Pero si lo que tengo es genial. Entonces, ¿qué pasa? Que la calidad, que es muy importante para nosotros, es lo que justamente hace que el usuario sea fiel, pero que también le cueste mucho actualizarse a un producto de Creative, porque el que tiene le funciona. Tenemos una cantidad de gente que se actualiza controladores de webcams, de tarjetas gráficas, que ya sabéis que nosotros no fabricamos, de Savage, de Nvidia, ATI, que ya no fabricamos, que se conectan a esta página web y aún hay controladores para actualizarse. Entonces, yo creo que básicamente es la calidad, es la confianza en que sabe que el producto no puede fallar, y si falla, sé que hay un soporte detrás, y eso justamente es lo que nos permite continuar desarrollando productos para que la gente, o sea, nosotros nunca podremos fabricar, y esto ya os soy lo más sincero con vosotros, nunca fabricaremos un producto que tenga el mismo precio que un producto que no tenga ni marca, ni que tenga controles de lo que es contaminación, que no utilice plomo, porque os recuerdo que Creative no utiliza plomo en sus productos, como está obligado. Entonces nosotros no podemos llegar a unos niveles de precios tirados, para que nos entendamos. Tenemos un mínimo de calidad que hay que ofrecer, y yo creo que es un poco la clave del éxito de Creative, calidad.
Y ahora al resto de usuarios, a quien desconoce Creative y todavía pues quizás no habéis llegado a ellos o no ha llegado a entusiasmar vuestros productos, ¿qué les dirías?
Yo les diría que primero, antes de comprar Creative, es que pregunten o busquen a alguien si conoce un producto Creative y le pregunten si está contento o no. Que lo comparen con otro usuario que no tenga Creative y que ellos decidan. Nosotros solo podemos transmitir un mensaje, y es que un producto Creative te va a satisfacer el 100% de tus necesidades. Antes de comprar, pensar muy bien lo que necesitáis. No es necesario comprar lo más caro ni lo mejor. Lo importante es comprar el producto que necesitas. No es necesario comprarse la tarjeta de sonido más cara. Lo importante es comprar la que va a cumplir con lo que tú necesitas. Al igual que en la webcam, no hace falta que sea la más cara, la de mejor calidad. Si tú solo vas a chatear una vez a la semana, pues no hace falta realizar una inversión muy cara. Escoger el producto que necesitáis, Creative os dará calidad y os aseguro que os dará el 100% de lo que necesitáis.
Yo soy Paul Iber, responsable de comunicación Creative. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y por todos los detalles. Me gustaría ya para finalizar que nos indicaras una web para que nuestros oyentes se puedan conectar.
Os puedo facilitar la web castellano de Creative, que es es.europe.creative.com. es.creative.
Creo que está Europa antes.
es.europe.creative.com.
Vale, pues...
Por cierto, perdona, una anécdota. Si os conectáis a creative.es, veréis que se trata de una peluquería. No es una peluquería patrocinada por Creative, ¿De acuerdo?
Bueno, porque desde luego no tiene nada que ver, porque Creative desde luego no pone los pelos de punta, ¿no?
No, lo que sí utilizan el logo, un logo de Creative. Es curioso.
¿Una peluquería con el logo de Creative?
Sí, sí, además los conocemos y veo cortar el pelo y gente muy simpática y ya nos han pedido que el dominio sea nuestro, que tenemos que comprarlo y hemos dicho que no, no pasa nada, no hay ningún problema.
Desde luego igual podría ser una nueva forma de marketing, ¿no?
Pues oye, gracias por apuntarlo, ¿eh? Lo tendremos en cuenta.
Josep, muchísimas gracias, que vaya muy bien todas las cosas por aquí por eLife y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.